Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 49 de los podcasts NBA de The Wing. Soy Nacho Losilla y en este episodio pues vamos a hablar del equipo que sabéis que nos encanta hablar porque a todos os gusta, Los Ángeles Lakers y por supuesto de LeBron James, aunque es un tema pues de completa actualidad. También vamos a relacionarlo con un segundo tema de los Lakers y otro tema que ha salido estos días y que no nos gusta nada hablar de este tipo de noticias y os imaginaréis de qué tema me refiero. Así que vamos allá, vamos con el episodio número 49 en The Wing. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright, feel what I say. Get involved in the fight, learn how to play. El 23 de febrero, Los Ángeles Lakers perdían en el Smoothie King Center contra los New Orleans Pelicans, 128-115. Una derrota muy dura porque además era en el campo de los Pelicans, en el campo de todavía Anthony Davis, que todos sabemos, Los Ángeles Lakers estuvieron detrás suyo durante esas semanas anteriores y los días anteriores al cierre, al límite de traspasos. Pues Rayon Rondo, después de esa derrota, organizó una reunión en la que solo estaban los jugadores para, textualmente, comprenderse de mejor forma unos a otros. Una historia que nos cuenta Dave McMenamin, periodista de ESPN, que lleva muchos años cubriendo a LeBron James. Artao Pascual, con quien hablo esta noche, mientras tenemos a Zion en doble pantalla viendo su enfrentamiento con Michigan State. Artao, toca hablar un poquito de LeBron James, de los Lakers y de ese lenguaje corporal que han criticado.
Sí, Nacho, bueno, muy contento de estar aquí una vez más y realmente sí, pocos puestos, ahora que comentabas precisamente lo de los Pelicans, pocos puestos más justamente o injustamente poéticos se me ocurren para empezar lo que ha sido una debacle de vestuario, de química, de cohesión, ¿no? De hecho, bien lo has dicho, LeBron James es el origen de esta reunión. La noche antes estuvo criticando a sus compañeros y podemos recordar sus declaraciones, ¿no? Que dijo, ¿cuántos sabéis lo que está en juego si nunca habéis estado ahí? Se refería a los playoffs, a los anillos, a la competitividad de la fase final de la liga, ¿no? Criticando un poco la experiencia y la disposición de los compañeros, que es algo que sí que se dábamos todos por hecho que venía con los deberes hechos en el sentido de haberlo asumido, ¿no? Antes de empezar la temporada.
Sí, porque la verdad que la reunión fue precisamente una réplica a lo que sucedió esa noche, la noche en la que LeBron critica abiertamente a sus compañeros. Fue, según nos cuenta McMenamin, un foro abierto en el que todos los jugadores expresaron su opinión y el punto principal fue ese lenguaje corporal de LeBron James durante la temporada. Todos hemos visto las imágenes, Artao, de LeBron, los brazos, los gestos, las miradas. Y LeBron aceptó la crítica, también se enfrentó un poquito a la crítica, ¿no? Les comentó y dijo que tenían razón, que sus gestos con los hombros y las miradas son puntos que lleva trabajando durante toda su carrera.
Pues sí, la verdad, precisamente este partido es, bueno, lo podemos recordar por eso también, entre otras cosas que sucedieron. Cuando hablamos de LeBron, obviamente hablamos de un jugador muy explícito, ¿no? Sabemos la exigencia que acarrea jugar con LeBron, sabemos la exigencia que acarrea ser el propio LeBron, de hecho, y es normal que quiera que todo esté bien, obviamente, y que todo el mundo rinda al nivel que él desea, cosas que a veces no han salido en los Lakers y que él estaba acostumbrado a tener, véase, por ejemplo, tiro exterior o lo que fuera. LeBron, si algo no le gusta, te lo cuenta, y si no, también. Ahí, si le gusta, te lo cuenta también. Es decir, es normal hasta cierto punto que una de las cosas que más hayan delatado en esta racha negativa de los Lakers sea su expresividad.
Que la reunión fuese positiva no significa que fuésemos a ganar 25 partidos seguidos. Comentaba una fuente del equipo a ESPN, porque después perdían contra Memphis el siguiente partido, y después del partido contra Memphis, el récord de los Lakers es de 2-10, es decir, 8 derrotas en 10 partidos. La reunión, Artau, pese a que permitió comentar este punto y LeBron James se vio más involucrado en el siguiente encuentro, no cambió la dinámica de los Lakers.
No, de hecho es que es lo que él mismo relata. Yo, de hecho, llegados a este punto, creo que partiendo siempre de lo que comentamos, ¿no? De que LeBron es una de las estrellas más expresivas para pues, se dé la circunstancia que se dé, creemos que ya llegados a este punto, la temporada de los Lakers era más intentar salvar los muebles a nivel de química y tal, y a partir de ahí lo que sucediera, porque es algo que estaba roto, intentar que todo quedara como lo más ordenado posible, que no, es decir, era imposible reconducir la situación deportiva sin reconducir primero la química, porque realmente era un equipo incomunicado, era un equipo en el cual los jugadores, lo más importante que había, lo más importante que hay en un vestuario, que es la confianza, ya no existía. Y pues realmente es lo que les interesaba, ¿no? Mantener la química, y es eso. LeBron al final es un jugador que siempre no ha tenido problema en alabar a sus compañeros, pero tampoco la ha tenido en señalarlo, ¿no? Me nos viene a la cabeza ahora mismo el partido de la famosa errada de J.R. Smith en las finales, ¿no? Que LeBron se quedó mirándole y directamente retratando su acción.
Ahí es cierto que evidentemente ahí LeBron podía ponerle la cara prácticamente que quisiese a Gear, porque encima fue el partidazo este LeBron de más de 50 puntos.
Sí, bueno, podía ponerle la cara o incluso algo más.
Sí, LeBron siempre ha sido, con lo que tú comentas, ¿no?, muy, muy expresivo para lo bueno y para lo malo. Y hay unas anécdotas muy chulas de 2014, lo hablábamos antes fuera de micro, cuando él vuelve a Cleveland, encuentra una situación muy diferente, porque él se marcha de Cleveland siendo un líder muy joven, pero todavía un jugador inmaduro que tenía que crecer muchísimo. De hecho, en su etapa en Miami vimos un proceso de maduración, el proceso realmente el primer gran proceso de maduración de LeBron James, a convertirse en un gran líder, porque cuando vuelve a Cleveland se encuentra con todo lo contrario a lo que tenía en Miami. Él en Miami tenía plantilla con dos estrellas en su mejor momento de sus carreras, como Wade y Chris Bosh, y una serie de veteranos alrededor muy destacados. Llega a Cleveland y, aunque hay mucho potencial, son jugadores jóvenes, y quien no es joven no tenía experiencia en playoffs, como podía ser, por ejemplo, el caso de Kevin Love. Pues bien, cuando vuelve en 2014, se aprendió el playbook de David Blatt, del entrenador, en 2 días. Y en los entrenamientos ya les decía a los compañeros, a cada jugador, lo que tenía que hacer, porque se sabía el playbook entero para cada posición. Y de hecho, antes del primer entrenamiento, ya organizó una reunión de jugadores en la que comentó, en la que le dijo a cada compañero lo que esperaba de ellos esa temporada, de una forma muy filosófica, de una forma muy positiva.
Sí, de hecho cuenta la misma historia de Lee Jenkins, que en su momento, ya en la primera etapa que tuvo en Cleveland, la etapa, bueno, que inició con el LeBron rookie, ¿no?, que fue quizás el primer de este siglo, la primera gran racha de los Cavaliers, ya hacía lo mismo, ¿no?, según cuenta Carlos Boozer, que también leía libros sobre cómo dirigir vestuarios, sobre cómo aprender a liderar, y que ya entonces una de sus prioridades era controlar su lenguaje corporal. De hecho, Nacho, si te fijas, estamos hablando de que LeBron tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no?, como todos él, pero lo que no te queda ninguna duda en su caso es que todo lo que hace parte de un denominador común, de un rasgo común, que es que él es el líder y él, sus compañeros en gran parte dependen de él, tanto en la cancha como fuera.
Al final es un jugador que lo maneja todo, ¿no? Todo gira a su alrededor siempre. Y bueno, es que su lenguaje corporal en la última etapa de Cleveland, en el último año, ya te decía, pues que él no estaba cómodo allí, pero claro, están ganando el equipo, entonces no pasa nada, y está en Cleveland. Este año está en Los Ángeles, el equipo pierde, pues digamos que el foco se centra en esos gestos. Y el año pasado ya vimos pasividad defensiva de LeBron James. Al final, la diferencia evidentemente son las victorias y las derrotas, ¿no? Cuando todo va bien, cuando ganas los partidos, pues los problemas se minimizan; cuando los pierdes, los problemas se magnifican. Entonces, este problema de la, del lenguaje corporal de LeBron, que es que él ya te lo decía, que en 2014 para él ya era una prioridad controlarse el lenguaje corporal. Han pasado 5 años y, hombre, también hay que decir, LeBron evidentemente no es perfecto, que hay veces que me das la sensación de que a veces se reclama eso por Twitter o por las redes sociales, y hablamos de un jugador que lleva muchísimos años llegando a las finales, compitiendo, estando siempre en playoff, y se encuentra que en una temporada se va a quedar fuera. Entonces, eso evidentemente para él también tiene que ser frustrante.
Sí, bueno, es que de hecho lo más importante que hay que resaltar es que LeBron esta temporada ha vivido una situación nueva, o al menos una situación que no había vivido en muchísimos años, desde que es el LeBron que todos sabemos que es, ¿no? Viene a un equipo que, como comentábamos al principio, igual sí que debió tener la lección aprendida, o al menos desde un inicio, pero es un ser que necesita ganar, es un ser que necesita competir. LeBron nunca había tenido que gestionar una situación como la de este vestuario joven, en la cual él es, bueno, viene en condición de que sigue siendo el mejor jugador del momento, pero tiene que aprender tiene que saber que sus perspectivas pasan a ser otras, ¿no? Él hace una apuesta yendo a Los Ángeles y tiene que aprender a vivir con todo lo que conlleva. Y bueno, precisamente escenas como la de Anthony Davis y tal te relatan que LeBron es un líder, pero LeBron quiere ganar, y obviamente LeBron no ha vivido todas las situaciones, es un perro viejo de la liga, pero hay cosas que tienes que encontrártelas para saber vivirlas. Seguramente si en un futuro le toca volver a vivir algo así, supongo que no, porque al final Los Ángeles es lo que es y LeBron es lo que es, no volverá a gestionarlo de la misma manera.
Tiene que aprender de esa temporada LeBron, porque lo decía Mike Menamin en su artículo, lo llamaba cómo los Lakers han gastado el primer año de LeBron. Evidentemente, LeBron James tiene parte de la culpa de lo que ha ocurrido, al igual que todos los jugadores, e incluso parte del staff, aunque luego hablaremos en la parte de Rayon Rondo de, pues un poquito, ¿no?, lo que ha sido la dirección deportiva de cara a esta temporada. Conectamos, evidentemente, este tema que hemos tocado, el lenguaje corporal, una faceta en la que siempre ha tenido que trabajar LeBron James, con que, pues, no tenemos a LeBron James hasta octubre, y la verdad, Artau, es así de primeras, me suena muy mal tener que decir, no voy a ver a LeBron James en un partido, yo que he crecido con LeBron y ha sido el jugador que más ha marcado mi seguimiento de la NBA, no volver a ver a LeBron James en un partido de temporada regular de la NBA hasta octubre, se me hace muy, muy raro.
Sí, es que es exactamente así, es decir, al fin y al cabo estamos hablando de un jugador que, bueno, nosotros hasta esta temporada lo hemos tenido como el superhombre de la liga, un ser superior a prácticamente el resto de jugadores que era capaz de decantar los partidos como él quería y de orientar sus equipos, que ya automatizabas, bueno, lo tenías automatizado en el cerebro, que equipo de LeBron, equipo de finales. Y es una cosa que, es decir, no estamos sabiendo dar la magnitud suficiente al hecho de que no vamos a ver a LeBron en una fase final, que esto para la NBA, desde mi punto de vista, también es algo muy grande, muy importante, porque hay que tener en cuenta que un porcentaje importante, quizás más relativo que en el fútbol, pero importante, de los fans de NBA ven los partidos por su jugador favorito, y en este caso suele ser LeBron. Seguramente sin LeBron esto puede perder audiencia, se notará menos que en el fútbol, repito, porque está la cosa menos polarizada, pero no hay que quitarle hierro a esto. Comentaba la directora de LeBron, Karin Joubert, que, bueno, que fue la que trabajó con él en su recuperación, que realmente LeBron tenía que tener baja para 6 meses, es decir, y el chaval volvió en 1 mes y medio, 2 meses. Hay que tener, bueno, es que no hay que olvidarnos en ningún momento de que LeBron tiene 33 para 34 años, si no me falla la memoria, que está en un estado de forma envidiable, que quizás ahora mismo físicamente, es decir, no a nivel deportivo, pero físicamente, sea de cómo tiene estructurado el cuerpo, top 3 de la liga quizás, y bueno, es que es un monstruo, sinceramente, que su primera lesión grave, su primera lesión contratiempo serio que ha tenido que gestionar, que ha tenido que lidiar con ella, sea esta, y a sus 34 años, te habla mucho de cómo ha sido cuidado por su parte, por la de los nutricionistas y por la de toda la liga, bueno, y por la de todo su entorno durante toda su carrera.
Más de $1 millón, creo recordar, que gastaba en cuidar su cuerpo cada temporada, y evidentemente no es para menos. Recordemos que LeBron se lesionó el 25 de diciembre en la jornada de Navidad contra los Warriors y que regresó el 31 de enero, como decía Artau, la lesión más grave de su carrera. Evidentemente, pues los Lakers han tomado la decisión más lógica. LeBron jugó un poquito, porque pues quizá hubiese sido un poco, aunque yo lo hubiese hecho, pero hubiese sido un poco cantoso, ¿no?, cargarse a LeBron tan pronto, y ahora ya han dicho, oye, mira, quedan pocos partidos, son complicados, LeBron parece que no está al 100%, se tiene que recuperar, que no juegue, y sin LeBron, sin Lonzo, sin Brandon Ingram y sin Josh Hart, ganar partidos para los Lakers en lo que queda de temporada se va a antojar muy, muy complicado. Conectamos con la otra noticia de Laker que queríamos comentar, que es que Rayon Rondo ha dicho que quiere renovar. Le preguntaban que si tenía pensado volver el año que viene a los Lakers, y decía, absolutamente, desde aquí solo podemos ir para arriba. No sé lo que pasará este verano, si volveré o no, o si otros volverán. Esos asuntos están fuera de mi control, pero al mismo tiempo esta es una gran organización. Artau, Rondo, que yo no lo tenía muy claro, por los gestos que vimos, ¿no? Parece que quiere volver, porque a Rondo no es de los que dice una cosa tan abiertamente y luego hace lo contrario. Rondo ha sido uno de los jugadores más sinceros de la NBA y está diciendo claramente que quiere volver.
Hombre, al final la pregunta, la gran cuestión es esa, ¿qué jugadores quieren alejarse de LeBron? Y una vez LeBron está en Los Ángeles, ¿qué jugadores quieren alejarse de LeBron y de Los Ángeles, no? Lo que tú comentas, Rondo es uno de los jugadores más sinceros y además él, bueno, está un poco curtido a prueba de bombas. Él sí que está acostumbrado a vivir en escenarios un poco más conflictivos, en vestuarios que sufren a menudo fuego cruzado, ¿no? Y realmente supongo que esta pequeña fractura que ha habido, esta, bueno, este pequeño cisme que ha habido en el vestuario de los Lakers, como tú comentabas al principio, es algo con lo que él ha lidiado desde un punto mucho más protagonista, ¿no? Dejándole claro a LeBron qué es lo que sucedía y qué es lo que no con el resto de compañeros, intentando establecer un poco de vínculos, ¿no? Haciendo un poco de puente entre él y los jóvenes. ¿Qué pasa? Que Rondo también ha comentado que quiere firmar por varios años y ahora mismo tiene 33. ¿Qué sucede? Que los Lakers, como tú y yo hablábamos fuera de micro, no le pueden volver a pagar 9 millones. Es decir, habrá que hacerle algo de hueco igual a largo plazo, sí, de un par o tres de años, pero siendo muy conscientes de que al final Rondo vale lo que vale, o más que vale lo que vale en esta NBA, ¿no? Vemos que los veteranos, siendo a veces muy, muy útiles, especialmente cuando ya se dedican a un poco a ir cambiando de equipo, reforzando contenders, pues muchas veces cobran por debajo de su valor. Yo no sé si el valor de Rondo, por ejemplo, serían 4 millones, pero lo que sí que tengo claro es que los Lakers mucho más no le pueden pagar si quieren hacer una plantilla equilibrada.
Es que los Lakers tienen ya comprometidos cerca de 66 millones para la próxima temporada solo con LeBron James, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Moritz Wagner, Kyle Kuzma, Josh Hart e Isaac Bonga, que es mucho dinero comprometido para esos jugadores, la verdad, teniendo en cuenta sobre todo que Kyle Kuzma no llega a los 2 millones y Josh Hart tampoco. No descartaría, por ejemplo, que se cargasen a Bonga, que digan, oye, preferimos tener esos cerca de millones, de millón y medio de espacio antes que tener a Bonga y buscar más dinero. También, por supuesto, los 5 millones del contratazo cortado del Waldeng, que es un grandísimo problema, pero estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Al final, Rondo este año tenía 9 millones de contrato, también hablábamos del resto, ¿no? De Rondo, de Lance Stephenson, de McGee, de todos estos. Se habla mucho estos días de si la planificación de verano de los Lakers falló, de si la planificación de Magic y de Pelinka falló. Yo realmente creo que no ha sido tan mala como se está pintando ahora, porque el equipo, hasta el día de Navidad, lo decíamos antes, ya no solo es que estuviesen muy bien clasificados, es que tú les veías jugar y para el poco tiempo que llevaban juntos, tenían muy clara su identidad, defendían muy bien, corrían muchísimo y jugaban realmente muy bien en ataque. Y era un equipo que decías, oye, aparte de que disfrutabas viéndolos, es que la gente ya les consideraba como uno del equipo a dar la sorpresa en el oeste y meterse en finales de conferencia. Así que yo creo que realmente no falló tanto, pero pues luego con todos los problemas salieron a relucir los problemas del equipo, ¿no? Evidentemente. Pero sí, Rondo no puede volver por 9 millones y si quiere un contrato, pues a lo mejor yo le firmaría un contratito de 2 años a eso, 4-5 millones la temporada, porque al final el plan, si no hay traspasos, es que la titularidad sea de Lonzo Ball.
Exactamente así.
Pues, Artau, te iba a dar paso a comentar algo, pero bueno, ya tengo. Mientras ahora mismo está ganando Duke 30-25 a Michigan, estamos aquí, lo tenemos un poquito en doble pantalla. Venía a comentar un par de estadísticas, un par de cositas de Rondo, porque sí que es cierto que ha bajado su nivel, lo hemos hablado, ¿no? Al final los veteranos no han rendido igual al inicio de temporada que al final. Realmente las estadísticas de Rondo desde que vuelve de la lesión, desde que regresa el 24 de enero son muy buenas porque ha terminado la temporada en los últimos 28 partidos con números de 9 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes y un 36% en triples. A mí de lo que más me ha gustado es que Rondo, la verdad, que este año ha estado muy bien en el triple. Problemas, no ha estado bien en tiros de campo, un 38% en tiros de campo y se le ha visto más desconectado, se le ha visto perdiendo más balones de lo habitual, 3 pérdidas por partido, que no es una gran cifra, pero Rondo siempre ha sido de cuidar muy bien el balón, y a nivel defensivo ha bajado bastante. Entre los jugadores, bueno, mirando las estadísticas avanzadas de los jugadores, las estadísticas con jugadores en la pista y en el banquillo, vemos que con Rayon Rondo en pista, los Lakers, como digo, desde que volvió de la lesión, ha jugado un total de 895 minutos, en los cuales los Lakers, con él en pista, con Rondo en pista, anotaban 104 puntos por 100 posesiones, muy poquito, y encajaban 115,4 puntos por cada 100 posesiones. Para que os hagáis una idea, la peor defensa de la NBA sería. ¿Y a quiénes tiene por detrás en el net rating, en el ataque menos defensa por 100 posesiones? Solo tiene por detrás a Moritz Wagner, con 220 minutos, a Tyson Chandler con 117, a Michael Beasley, que jugó 75 minutos y le cortaron, y a Mike Muscala con 102, que apenas ha jugado y ha sido una auténtica decepción. Pero es que claro, Rondo está en 895. Eso evidentemente demuestra que Rondo, su final de temporada no ha sido bueno, pero oye, que es un jugador, yo creo, Artau, y ya te dejo cerrar a ti, que aunque no se le haya visto bien, es un jugador necesario para estos Lakers, o por lo menos que viene muy bien. Y te lo decía yo antes, a mí me gusta mucho que un jugador como Rondo monte una reunión para en Memphis y que le diga a LeBron, o que sea él el que dirige eso y le diga, oye, LeBron, tu lenguaje corporal no nos está gustando, se lo dijese como se lo dijese, hay que trabajar con esto. Y que se lo diga eso, que se lo diga a LeBron James, además, es muy importante tener una presencia así en un vestuario.
Sí, bueno, es que es eso. Al final hemos vivido escenas de Rondo que nos caiga mejor o peor, a mí me parece que peor. Ha hecho de gestor, ha hecho de intermediario entre, bueno, en varias de las franquicias en que ha estado, ¿no? Ha tenido un peso importante, un peso específico, también un jugador con el que les ha gustado contar, especialmente a los jóvenes en muchos momentos, se vio en Chicago, se ve ahora. ¿Qué pasa con Rondo? Tú lo has ido mencionando ahora, ¿no? Es muy difícil defender a un jugador que tiene estas estadísticas avanzadas. La cuestión es que si nos ponemos así, acribillamos a todos los ángeles y que luego está otra cosa mucho más importante y que trasciende de las estadísticas y se centra en el eye test y en el currículum. Hemos visto a Rondo, tú has visto a Rondo, yo he visto a Rondo, mucha gente ha visto a Rondo durante su carrera, es un jugador que tiene crédito, ¿no? Sabemos todos lo que puede ser, lo diferencial, igual no en anotación, igual no en influencia directa, bueno, igual sí, en influencia directa sí, precisamente es a eso a lo que me refiero, ¿no? Es un jugador que cuando está centrado tiene un impacto en sus equipos positivísimo. De hecho, es que a mí me parece, sinceramente, que un jugador como Rondo, especialmente en una NBA donde también necesitas muchas veces que tus generadores estén con las espaldas cubiertas y puedas tener otros, secundarios, terciarios, lo que sea, tener un jugador como Rondo es mucho mejor que no tenerlo. Y si además lo tienes entregado a la causa, como parece que está en estos Lakers, en los que después de un año muy discreto sigue con ganas de pertenecer al proyecto, yo no lo dudaba. Yo si puedo hacerle un hueco, es uno de los jugadores que creo que además LeBron agradecerá que estén a su lado precisamente por lo que hemos dicho en sus declaraciones, ¿no? Confía, él cree que LeBron puede confiar en él y obviamente él confía en LeBron, así que nada que decir. Si la relación es sincera y tal, yo me parece que es una de las adquisiciones que deben hacer sí o sí de primeras en verano. Y otra noticia con la que nos encontramos anoche, bastante un poco más turbia, un poco más difícil de gestionar en el podcast, fue pues la acusación de violación que trascendió sobre Kristaps Porzingis. Se cuenta que después de su lesión, horas después, invitó a una vecina a su casa y abusó de ella. Esto fecha obviamente de su lesión de 2018. Informó Tina Moore Report, que está en Bleacher Report. Y Nacho, la información viene de donde viene.
Sí, a ver, es importante dejar muy claro que este tema es un tema evidentemente complicado. Evidentemente no nos gusta contar esto porque ya lo hemos dicho. Si esto es cierto, si Porzingis la ha violado, es un violador. Y si es mentira, pues están difamando sobre Kristaps Porzingis. Así que termine como termine, no gusta ninguno de los dos finales, evidentemente. El asunto es que nosotros no venimos aquí a juzgar a nadie, pero sabemos cómo es la justicia norteamericana y allí una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que, de momento, Porzingis es inocente hasta que se pongan pruebas en las que el juez dictamine que Porzingis violó a esta chica. Es importante, queremos dejar varias cosas claras, un par de puntitos, en los que, ya os decimos, nosotros, hombre, a mí me gustaría que Porzingis no hubiese violado a esta chica, por supuesto, que sea todo mentira. Pero nosotros queremos presentar un par de puntos. El primero, la información, como dice Artau, viene del New York Post, que es conocido como un diario sensacionalista. Es de Nueva York, sabemos que de allí Porzingis salió mal, y luego comentaremos un punto porque se habla de posible extorsión. Entonces, ese es un punto que queríamos dejar claro. También es cierto que el relato cuadra mucho, es un relato que ha abierto una investigación, es decir, si se avanza es porque algo hay para investigar o algo creen que tienen para investigar, y el único detalle que sorprende o que por lo menos dices, uy, es raro, es el estado de su rodilla, porque todo esto ocurre, como hemos dicho, el día que se rompe el cruzado. Entonces, hombre, yo me pregunto ya de primeras, Porzingis, ¿qué hacías el día que te rompes el cruzado? Tu casa, fuera, donde sea, ¿qué haces el día que te rompes el cruzado? Pero, claro, no cuadra mucho que el día que Porzingis se rompe el cruzado se vaya a liar la parda, y si lo ha hecho, pues luego haya o no violado a la chica, que el día que se rompe el cruzado busque gresca o hiciese lo que hiciese ese día, ya digo, si no violó a la chica, pues hombre, a mí de primeras no me gusta demasiado, ¿no? Que Porzingis el día que se lesiona ande por ahí, pues yo qué sé, dando vueltas o no sé muy bien qué está haciendo, pero no gusta de primeras.
No gusta nada y realmente tú comentabas, es un caso que es un poco casposo de comentar, es un poco difícil de comentar y de relatar, ¿no? Ha habido otros casos de denuncias, de violación, de abuso en la NBA recientemente. Quizás la más conocida es la de Kobe Bryant, que acabó pagando el silencio de la mujer, por lo que, bueno, fue en 2003, llegaron a un acuerdo, la cosa quedó ahí, pero ha habido otros más recientemente que también sirven un poco para poner en contexto lo que está sucediendo con Kristaps Porzingis. El más reciente es el de Avery Bradley, que pagó también el silencio de la modelo en Instagram con la que supuestamente tuvo el abuso a cambio de $400,000. Y quizás el más llamativo de los tiempos recientes, que este sí que fue un poco más allá, fue el de Derrick Rose. Derrick Rose fue absuelto por falta de pruebas y, bueno, ha acabado la situación con que a Derrick Rose le ha tenido que pagar la mujer, y quizás es el ejemplo más claro de que, bueno, que hay que ir muy en cuidado, hay que tener mucho cuidado y no emitir nosotros juicios de valor ni ningún tipo de juicio hasta que diga algo, el sistema judicial estadounidense, ¿no? Porque todos somos muy rápidos en juzgar, todos somos muy rápidos en poner la etiqueta de culpable o inocente a alguien y realmente no sabemos ni la mitad de lo que ocurrió.
Efectivamente, ni lo conocíamos en esos casos, ni lo conocemos ahora con el de Porzingis. Que termine como termine, pues hay que esperar a ver lo que dice el juez, porque si el juez en el caso, por ejemplo, de Derrick Rose decide absolverle es porque tendrían pruebas para marcarlo. Luego, ¿qué ocurre? Yo aquí sí que quiero puntualizar algo, se lo comentaba Artau. A mí, de primeras, lo que no me gusta es, evidentemente, cuando se habla de que Kobe Bryant pagó y que Avery Bradley pagó, se entiende que no quiere que haya un juicio. Si tú llegas a un acuerdo es porque no quieres que haya un juicio. Primer motivo que te hace pensar eso, pues que es culpable. Puede haber otros motivos, que no quiera que el juicio trascienda a nivel familiar, a nivel por lo que sea, ¿no? No quieres que trascienda, pero evidentemente lo primero es pensar, pues oye, es que lo hizo, ¿no? Entonces, a mí ahí hay algo que no me cuadra, ¿no? Es decir, si hay una modelo, en el caso de la chica del caso de Avery Bradley, que va a poner una denuncia, va a denunciar a Avery Bradley por violación, acepta luego $400,000 por callarse, pues así es como no se terminan con las violaciones reales si realmente hay una violación. Porque al final, claro, cuando hay un acuerdo, lo primero que tú piensas es, oye, pues es que lo hizo, pero puede haber otros motivos porque realmente, como no se investiga, no sabemos lo que ocurrió. Entonces, a mí no me gusta, ¿no? No me gusta que en este caso, una modelo de Instagram, que fue la de caso de Vibraldi, bueno, y si no fuese modelo de Instagram, a ver si va a parecer que es solo porque sea modelo, aceptase una cantidad económica para silenciarse, ¿no? Luego, claro, pues no sabemos ahí lo que ocurrió. Y era un poquito lo que quería marcar ahí, Artau, que es algo que no veo bien, la verdad. Si se quiere terminar con las violaciones, aceptar ese pago económico.
Ha surgido otra información, Nacho, que luego vamos a vincular con el tema de si las franquicias estaban al tanto o no de lo que sucedía, que es que Roland Riopel, relacionada con Kristaps Porzingis, ha comentado que realmente Porzingis, que se puso en manos de la ley de Estados Unidos, que Porzingis estaba siendo víctima de una extorsión y que se basaba también en las demandas que le estaba haciendo por parte de la supuesta víctima, y que realmente pues todo es un poco más confuso de lo que parece, ¿no? Aquí vemos un poco de fuego cruzado. Y realmente lo más destacable, lo más remarcable de aquí, Nacho, es que las franquicias estaban al caso de lo que sabía, porque precisamente al final pone que para más información, para saber más cosas, se pongan en contacto con el servicio judicial o con la NBA.
Sí, básicamente las franquicias lo sabían. Las franquicias sabían de este caso. Tampoco conocemos hasta qué punto tienen o no tienen información, porque lo mismo si esta persona que dice que Porzingis es víctima de una extorsión tiene pruebas, pues lo mismo, les facilitaron pruebas a las franquicias o se las facilitaron a los Mavericks antes del traspaso o no los tienen y es la defensa que están buscando. Es algo que desconocemos a día de hoy. El caso es que los Mavericks, al igual que el resto de franquicias, estaban al día, estaban al tanto de este posible caso de violación, de esta denuncia sobre Kristaps Porzingis. El caso es que, bueno, tú puedes decir, oye, pues a lo mejor les enseñaron pruebas, lo que sea, no lo sabemos, pero sí que hay que hablar de la fama que se están ganando los Dallas Mavericks, en especial su propietario Mark Cuban. Recordemos el gravísimo caso que se destapó el año pasado de una cultura de machismo en la organización de los Dallas Mavericks. Si no habéis leído la historia, de verdad, iros a Sports Illustrated y leerla. O bueno, mejor todavía, tenemos en The Wing un resumen maravilloso porque lo que se cuenta ahí, de verdad, te hace pensar, oye, Mark Cuban, ¿no sabías nada de lo que estaba pasando en tu organización cuando tú siempre has hablado de que lo tenías todo controlado? Ahí evidentemente hubo graves problemas y que ahora ocurra esto, luego lo mismo por Zingis es inocente y dije, no, es que les facilitamos pruebas, o luego es culpable, no lo sabemos, pero evidentemente los Mavericks con esto se van forjando, se van creando una fama, en especial, como digo, Mark Cuban, que evidentemente no es nada positiva.
Sí, es que es algo además llamativo, porque es que viniendo de Cuban y viniendo de donde vinieron el año pasado, que fue una de las crisis más serias de los tiempos recientes de la NBA, es decir, hay cosas en las que no te puedes meter por el nombre de la franquicia y por el tuyo. Es decir, simplemente, si sucede esto, no puedes hacer un paso tan a la brava para este traspaso. Tengas pruebas, sospeches que es inocente, sospeches que es culpable, lo que sea, porque es que además venimos de un momento en el que decimos, están acabando un legado, una de las etapas más exitosas, si no la más exitosa de la historia de los Mavs, que es la etapa de Nowitzki, y tienen que dar el siguiente paso. El siguiente paso, tienen a un jugador como Doncic, y si quieren hacer la apuesta europea, me parece muy bien que sea con Porzingis, pero hay cosas que tienen que estar por encima. No estamos juzgando que Porzingis sea culpable ni que sea inocente, obviamente, no nos corresponde a nosotros, repito, pero realmente hay cosas, el tema de imagen, que lo tiene que cuidar un poco más Dallas. Es decir, y otra cosa que se da a entender es que están muy convencidos de que es inocente realmente, porque, es decir, repito, han hecho una apuesta por él, es un jugador que tiene que ser el sucesor del mejor ala pivote europeo de la historia, y que realmente, es decir, han dado mucho a cambio de, han dado su mejor asset traspasable a cambio de esta moneda, ¿no? Es decir, yo no sé cómo lo verás tú, pero realmente la encrucijada que se les plantea este verano y los siguientes, es decir, cuidado con el tema de Porzingis, que no les acabe explotando tanto a nivel comercial como a nivel deportivo, como a nivel de imagen de franquicia, y sobre todo que no sea el detonante de algo serio con Cuban.
Sí, hay que ver, por supuesto, al final cómo afecta a todo esto. También queríamos hablar, pues evidentemente, de la parte deportiva, ¿no? Porque hasta que no sepamos lo que ocurre aquí, queríamos presentaros el caso, añadir diferentes puntos, ¿no? Añadir diferentes enfoques y hablar de la parte deportiva. No sé, Artau, ¿tú qué piensas que debe hacer ahora mismo? No sabemos cuánto tiempo puede desarrollarse esta investigación.
Yo no sé qué va a pasar con este, yo no sé qué puede pasar con este caso, y sinceramente no te puedo dar respuesta a qué debería hacer Dallas con Dallas con Porzingis. Sabemos muchas veces que en casos de deportistas, que bueno, hemos puesto un par de ejemplos antes, hasta esto ha acabado en silencio, es decir, que implícitamente se sabe el final de la cuestión, pero no se sabe del todo. Y que también sabemos que muchas veces acaba por no ser el final de la carrera de los jugadores de baloncesto. Es decir, en el caso más pragmático, si hubiera pacto por el silencio o lo que fuera, Dallas podría acabar firmando por Porzingis. La cuestión es que eso sería para mí algo bastante triste. Y también te digo, del mismo modo, que si sale que Porzingis es inocente, todo el mundo que le haya culpabilizado tiene que salir a pedir perdón, y los Dallas Mavericks tienen que actuar simplemente ciñéndose a aspectos deportivos, que es lo que todos agradeceríamos que pasasen en cualquier deporte.
Efectivamente, y el caso también es qué ocurrirá. Bueno, a mí me sorprendería mucho, la verdad, en el caso de que esto termine en la peor situación posible, que es con Porzingis declarado culpable. Me sorprendería muchísimo, pero muchísimo, ver una condena de prisión a Porzingis, y me sorprendería más todavía ver a Mark Cuban renunciando a Nowitzki por esto. Te lo digo totalmente en serio, o sea, no me sorprendería lo más mínimo que si sale como culpable no acabe en la cárcel y que luego continúe en Dallas y que Dallas le ofrezca mucho dinero. Es la sensación que tengo. Veremos lo que va a ir saliendo, porque lo mismo, no se filtra nada de aquí a varios meses, o se filtran muchísimas cosas y luego sabemos lo que ocurre. Pero de momento ahí está el caso. Porzingis es acusado de un caso de violación, y la verdad, no nos gusta nada tratar estos temas porque son terribles, y a ver cómo se resuelve, y por supuesto pues os lo contaremos aquí en The Wing. Y hasta aquí llega el episodio número 49 de los podcasts NBA de The Wing. Os recuerdo que nos podéis dejar preguntas en el hashtag The Wing Responde y pues las juntamos y os respondemos las preguntitas que nos dejéis. También quería deciros que el episodio especial que teníamos programado para el episodio 50, es decir, este próximo episodio que sale el miércoles, lo hemos tenido que cambiar por motivos logísticos. Al final, pues sabéis que aquí tenemos que cuadrar horarios y localizaciones y pues bueno, pues hemos tenido que cambiarlo porque queremos ofreceros un especial de final de temporada muy, muy chulo. Queríamos que coincidiese con ese episodio 50, pero no nos va a ser posible. Así que lo cambiaremos y saldrá la semana que viene. Un especial de final de temporada que será muy, muy chulo. Así que ya sabéis, estaros pendientes porque la verdad va a molar mucho. O sea, ya os lo digo, el invitado es muy top. Y nosotros ya nos volvemos a escuchar este próximo miércoles. Como siempre, a todos los que estáis en el otro lado, nos estéis escuchando desde donde nos estéis escuchando y estáis haciendo lo que estáis haciendo mientras nos escucháis. Muchas gracias y adiós. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright, feel what I say. Get involved in the fight, learn how to play. We are fate, now a dream.